Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa que Videa Erratia trae para ti. Queremos acompañaros en vuestro día a día con invitados especiales que compartirán sus historias, experiencias, testimonios y textos bíblicos favoritos, llamándonos a la reflexión y a la gratitud. Veremos cómo ese encuentro con Jesús cambió sus vidas. Tuvieron esa cita con la vida que queremos para todos los oyentes. También estudiaremos el Evangelio práctico capaz de darnos esperanza, aún en las situaciones más difíciles. Ese Evangelio práctico, ese Evangelio eterno que Jesús nos muestra, donde Él se acerca hasta nosotros, sin importarle cómo somos. Él solo nos pide que aceptemos su gracia por fe y que participemos del gozo de la salvación. Esta es la cita con la vida que desde Videa Erratia os proponemos. Escucharemos y comentaremos vuestras opiniones, así que déjanos tu mensaje en nuestro buzón de voz. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Todos los días a las 4 a.m., 11 a.m. y 17 horas. Un saludo a nuestros oyentes a esta hora. Os damos la bienvenida a otro programa más de Cita con la Vida aquí en Videa Erratia. Mi nombre es Eliana, me conocéis, y hoy tengo el gusto de hacer esta entrevista con Javier Moliner. Quiero darte la bienvenida al estudio, que te sientas a gusto. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, Eliana. Es para mí también un placer estar aquí en estos estudios de radio, donde es un placer poder dar a conocer también, bueno, pues la vida de cada uno de los personajes que habrán pasado por aquí, y eso es dar un testimonio bonito a todos para que comprendan y vean que Jesús tiene mucho poder.
Claro, bueno, justamente vienes de la Comunidad Valenciana y no podíamos pasar por alto este momento para tener la oportunidad de entrevistarte hoy aquí y poder grabar tu testimonio, que es una historia bastante interesante. Seguramente muchos la conocerán o parte de ella, pero yo también quería tener el privilegio de escucharla en primera persona, y estoy segura que quien nos escuche en este momento se va a quedar muy interesado, interesada en cómo Dios hace sus cosas, ¿no? Esta es una expresión muy popular, pero en este caso totalmente es así. Vamos al principio. En Cita con la Vida siempre preguntamos a las personas tres puntos. Y el primero es, ¿cuándo es que tienes esa primera idea de Dios? ¿Cuándo tienes ese primer concepto de Dios? En segundo lugar, ¿cuándo en tu vida es que tienes ese encuentro con Él y esa experiencia que ha marcado un antes y después en tu vida espiritual? Y en tercera instancia, preguntamos, ¿cuál es ese versículo o cita bíblica que te genera confianza, que te da esperanza, que te da aliento en la dificultad? Pero como nos vamos a salir un poco del formato de este programa, queremos conocer la historia al completo, pues vamos a ir paso a paso. Uh-huh. Entonces, en primera instancia, antes de nada, cuéntanos un poco acerca de quién eras por allí, por 1972. ¿Qué te dedicabas? ¿Cuáles eran tu forma de pensar? ¿Cuáles eran tus proyecciones personales, laborales? Un poco de eso.
Muy bien, pues 1972 marca el año cuando yo ingreso en el ejército. En esos tiempos, bueno, vivíamos en tiempos de Franco, donde era obligatorio hacer el servicio militar, ya estuvieras en la situación que fuera. Yo estaba casado con mi esposa Rosy, teníamos una niña, Rosana, y entonces teníamos que cumplir con la patria, con el ejército. Pero al tener 17 años... bueno, pues hasta los 21 no entraba. Así que tuve que adelantar el hacer el servicio militar de forma de voluntariado. Voy a hacerme voluntario y así acabo ya mi año y medio de servicio militar y sigo con mi carrera, porque yo estaba en primero de físicas. De manera que ya viendo todo aquello, como se presentaba delante de mí, había que llevar esto a la práctica. Así que en 1972 ingreso en el Regimiento de Infantería Guadalajara número 20. Y allí ya pues me desarrollo como soldado, como recluta, y siguen pasando el tiempo y aquello pues verdaderamente me encanta. A mí me gusta el servicio militar, me gusta el ejército, por los valores que conlleva. Conlleva, bueno, la obediencia, la disciplina, la puntualidad, el saber que el que tienes al lado es un compañero, que tienes también que defenderlo en momentos determinados donde hay peligro. Y ahí se realizan, hay vínculos muy fuertes donde todos somos a una piña. De manera que hice muchísimos amigos y allí pues me desarrollaba como soldado. Tal fue lo que me encantaba a mí aquello que cuando vino el capitán y dijo, ¿quién quiere hacer el curso de cabo? Pues yo dije, pues yo quiero hacer el curso de cabo. Y bueno, eran 4 o 5 páginas de artículos que se hacían, fue sencillo, y ya pues fui cabo. A partir de ahí, bueno, pues yo ya tenía a 4 soldados que les mandaba y bueno, y a mí aquello me gustaba. Pero luego salió otro curso, el curso de cabo primero, era un escalón más a subir, donde ya tenía muchísima más gente a mi mando y aquello seguía gustándome mucho más. Así que iba forzando en mi espíritu ese ardor guerrero que tenemos ahí en el ejército. Me gustó y me encantó tanto que salió el curso de sargento en la Academia de Infantería en Toledo y ya pues me preparé, aquello ya era más duro, eran 6 meses que teníamos que estar allí en la academia. Y allí, bueno, pues me preparé concienzudamente para poder llegar a ser sargento. De manera que al cabo de unos 2 años, pues ya fui sargento con todo mi traje, con mi...
Eres un hombre alto, así que me imagino que ya para ese momento imponías bastante.
Así, sí. Siempre estaba, cuando desfilábamos, siempre me ponían en primera fila porque empezaban con los altos y seguían con los más pequeñitos. Pero sí que imponía, y una persona alta, corpulenta, con un traje militar y una pistola en el cinto, pues impone muchísimo más. Y aquello me daba a mí una visión de fortaleza, de poder, que aquello embargaba mi vida. Era algo fantástico.
Claro.
Y luego, dentro de lo que era el curso de sargento, que ya lo aprobé, pues salió el primer curso de piloto de helicópteros para suboficiales. Hasta ahora siempre lo hacían los oficiales, pero llegó un momento en que el ejército dijo, mira, no podemos estar preparando aquí oficiales para que hagan después el curso de piloto y ya se dediquen a pilotar. Hemos de poder formar a gente que sea gente suboficial para que también puedan llevar lo del curso de piloto de helicópteros, si lo pueden hacer igual o mejor que los oficiales. De manera que, bueno, me apunté en ese curso y, bueno, también lo saqué y, bueno, muy contento, muy feliz, porque ya era de los primeros suboficiales del ejército de tierra que podían pilotar un helicóptero.
¿Cuántas personas tiene a cargo un suboficial?
Un suboficial en el ejército de tierra es un jefe de pelotón que tiene a cargo a 10 personas. 10 uh-huh. personas. Que era precisamente, bueno, las que llevábamos ahí en el helicóptero, pero ya hacíamos diferentes misiones. Pero era normalmente cuando uno sale ahí a combatir, a hacer orden abierto en las maniobras, pues llevamos un pelotón de 10 personas. Pero ya luego en el cuartel hacíamos servicios donde, cuando estábamos de guardia, bueno, pues teníamos a 24 personas, o cuando entrábamos de sargento de semana, pues teníamos a unos 100 hombres que teníamos ahí a nuestro mando.
Claro. Entonces, en el 76 se hace el curso de piloto y llegas a ser brigada, ¿no?
Sí.
En el 85.
No, en el 85 fue ya cuando me licencio. Claro. Sobre el año 70... Y 980 uh-huh. es cuando ya asciendo a brigada, pero yo ya llevo unos años, bastantes años, de piloto de helicóptero, pero ahí siguiendo el rango que siguen todos los oficiales y suboficiales, pues espero a que me toque el momento de ascender. Entonces asciendo a sargento primero y de sargento primero ya asciendo a brigada, que es, bueno, ya es un cargo de oficial donde ya tenía más personas bajo mi mando.
Claro, brigada ya eras oficial. Entonces, ¿cuál era tu perspectiva a futuro en ese momento que ya habías alcanzado todas estas etapas, habías subido de rango y tenías esa pasión por la milicia tan internalizada? Y bueno, ¿qué era lo que seguía para ti en ese momento? ¿Cuáles eran tus expectativas?
Bueno, mis expectativas eran, tener el curso de todos los helicópteros que pasaban por la base. Porque para pilotar un helicóptero tienes un curso, porque tiene diferentes mandos, diferentes instrumentos, y tienes que saber familiarizarte con ellos. Entonces venían nuevos helicópteros y uno tenía que hacer un curso de cada uno de ellos.
Claro.
Así que tenía yo, bueno, empecé con el OH-13, luego empezó el UH, luego teníamos el Kiowa, luego venía también el Volkov, en fin, teníamos muchos. Mi intención y mi interés era saber
todo lo que pudiera sobre
helicópteros. Y luego ya, una vez que alcanzara el título de brigada, irme a la academia para poder llegar a ser ya teniente y capitán. Ese era mi futuro. Ascender, sí, y poder llevar todos los helicópteros pudiera.
Ibas a teniente y capitán, pero antes de eso pasaron muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Tu familia no tenía una formación cristiana o cuáles eran tus ideales a nivel moral en ese momento?
Totalmente negativo. No tenía absolutamente nada de religiosidad. Porque donde yo me crié, donde yo me eduqué, bueno, pues allí era un poco forzado todo lo que era el tipo religioso. Allí, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la escuela donde nos obligaban a ir a misa.
Pero la milicia no está muy relacionada también con ese concepto.
Ellos sí que tienen, pero daban libertad para que cada uno hiciera lo que bien quisiera. Sí que había que ir a todas las misas y eso que hacían, pero luego ya cada uno iba totalmente a su bola. Pero ya te digo, de pequeño en casa no había nada de religión. En el colegio la religión que había era que te obligaban a hacerla, y cuando a uno te obligan, pues te encuentras enfrente de ella. Yo ya no quería saber absolutamente nada, ni de religión, ni de Dios, ni de iglesias, ni de nada. Yo lo que quería era saber cosas que me interesaban, poder volar y poder tener, bueno, una vida futura militar que a mí me complaciera.
Claro, y ya lo estabas consiguiendo, lo conseguiste hasta ese momento.
Hasta ese momento estaba ya todo cumpliéndose según lo que tenía yo establecido.
¿Fuiste a misiones?
Teníamos una misión en África, en Melilla, donde íbamos una vez al año y estábamos allí un mes destacados. Íbamos con el helicóptero y allí nos encontrábamos pues dando avituallamiento y también a todas las islas que tenemos, porque en España se conoce lo que es España y las Islas Baleares y Canarias, pero las posesiones que tenemos en el norte de África, eso no las conocen mucha gente. Conocen Ceuta, Melilla, pero tenemos también peñones que son españoles, el Peñón de Vélez, Peñón de Alhucemas, las Islas Chafarinas, Alborán, hay muchas islas por allí que teníamos que llevar el avituallamiento. También si habían heridos debíamos de ir a por ellos, si había algún problema teníamos que ir con algún médico, en fin, dábamos un servicio médico y de comida a todos aquellos que se encontraban allí por meses, aquellas compañías. Y al tener el helicóptero durante un mes en Melilla y también en Ceuta, pues estábamos al tanto de todos estos peñones que teníamos,
claro,
en diferentes lugares del norte de África.
Bueno, ahora se llega a la otra pregunta. ¿Cuándo es que te encuentras con esa persona que te hace cambiar un poco tu forma de pensarte, te hace chocar con una realidad diferente a la que estabas acostumbrado y a lo que considerabas que era la verdad.
Bien, pues aprobé el curso de brigada y entonces, bueno, pues ascendí a sargento, sargento primero, y entonces ya, bueno, pues tenía a mi cargo los diferentes reclutas que pasaban por allí, por la base de la UEL 4, de la unidad de helicópteros del Copero en Sevilla, y bueno, a mí mis oficiales, por como yo era y me conocían, pues me encargaban la misión de poder formar a buenos soldados para que dieran su vida por España hasta la última gota de su sangre.
Por esas palabras entiendo que necesitabas tener un temple y también tenías que tener una personalidad de imponer respeto, de enseñar disciplina. Y podríamos decir que alguien que podría presentarse como intimidante. ¿O no?
No, efectivamente era así. Efectivamente. Y es que además me resultaba, me daba placer causar ese tipo de miedo, de pánico, de que aquí viene, que aquí viene. Entonces, cuando yo me acercaba por allí donde estaban, pues la gente sentía ese temblor, ese miedo de que aquí está este y nos va a arrestar. Aquí está este y nos va a dar un trabajo pues superior al que tenían por allí. De manera que me daba miedo intimidar, me daba miedo, me daba placer intimidar a la gente. Me sentía feliz y a gusto. Bueno, ahora entiendo yo el espíritu que llevaba dentro de mí, que es el mismo espíritu que lleva nuestro enemigo. Pero llegó un momento en que llegó alguien que para mí causó un impacto muy fuerte, porque este soldado que vino se me presentó con unos valores y unos principios que yo no llegaba a alcanzarlos. Porque él obedecía a un Dios que no lo veía. Él obedecía a un ser supremo que era capaz de hacer todo lo que fuera por servirlo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si no lo ve? ¿Cómo es posible que lo sirva? ¿Cómo es posible que lo obedezca? A mí me gustaría ser así. Porque yo en la vida militar, bueno, pues hacía cosas que no estaban correctas y las sabía. Sabía que aquello no era bueno ni para mí, ni para mi familia, ni para la gente que me rodeara. Pero no era capaz de poder deshacerme de aquellas cosas que hacía.
¿No te causaban remordimiento?
Nada, en absoluto.
Ni arrepentimiento.
Pero por la noche, cuando yo llegaba a casa, decía, esto está mal. Pero claro. Esto está mal,
pero al día siguiente no pasó
volvía
nada.
Volvía otra vez a lo mismo. Y yo veía en este soldado ese temple, esa fuerza de voluntad que yo decía, ¿de dónde coge este hombre esa fuerza de voluntad para poder decir a esto no y es no? A poder decir a esto sí y es sí. Yo no podía hacer eso.
Por ejemplo, una situación en la que este soldado tuvo que ponerse firme en su lugar, defender sus principios, y cómo le dificultaste la vida en ese momento.
Sí, él cuando se presentó a mí, pues vino diciendo que él necesitaba obedecer a su Dios y respetar el día que su Dios le ponía en las Sagradas Escrituras, que era el sábado. Y entonces él podía hacer todo tipo de trabajos o lo que yo le ordenara el resto de la semana, de domingo a viernes, pero el sábado era suyo. Y aquello me impactó también. Decía, pero ¿cómo es posible que una persona sea capaz, con todo el riesgo que esto significa, que sea capaz de hacer esto? Y el hombre le puso, bueno, a lo hecho pecho. Aquí estoy yo y yo lo que quiero es tener a mi Dios bien contento porque yo necesito descansar ese día de sábado. Y aun sabiendo lo que le iba a pasar, él se enfrentó a aquello y dijo, aquí estoy yo, y si usted me arresta o si usted me hace todo lo peor que se podía hacerle a un soldado, no hay ningún problema. Aquí estoy yo, pero mis sábados quiero tenerlos con mi señor. Aquello me causó un impacto muy fuerte.
O sea que él tuvo que sufrir los castigos que por oponerse a trabajar ese día.
Claro, cuando él descansaba ese día, porque yo le presenté el tema a mi capitán, le dije, hay un soldado ahí que no me obedece y esto va en contra de todo. Me exige que un día tiene que descansar y esto aquí en el ejército no ha pasado nunca. ¿Qué va a ocurrir?
Claro.
Entonces el capitán se informó del tema, fue al gabinete jurídico, vio que la Constitución le amparaba a él, porque el artículo 14 de la Constitución dice, bueno, que no podremos nosotros hacer, el ciudadano tiene todo derecho a que se le...
La libertad religiosa.
Esa libertad religiosa, sí. Es que...
Es amparada por la ley.
Es amparada por la ley, por ese artículo 14, sí, de la Constitución, donde ahí ni religión, ni sexo, ni ninguna otra cosa se le puede quitar a la persona que lo exija. Y entonces estuvieron estudiándolo y dijeron, tiene todo el derecho a descansar el sábado. Aquello me rompió todos los esquemas.
Claro, porque estabas buscando en tu capitán una manera de no darle el brazo a torcer a esta persona.
Claro, de que no se saliera con la suya, porque es que yo iba a quedar muy mal, porque yo le había ordenado que fuera, y si no hacía instrucción el sábado, se las iba a ver conmigo.
Claro.
Pero claro, yo no quería volver otra vez a tener otro juicio. Yo había tenido previamente un juicio ya por haber, bueno, con otro soldado que me desobedeció y ahí estuvimos haciendo cosas que no debíamos. Y entonces a mí me condenaron a 3 años por abuso de autoridad. Claro. Y yo no quería tener otra vez otro juicio de este tema porque iba a ser de cárcel. Así que hablando ya con el capitán le dije, mira que no nos va a obedecer y yo voy a quedar muy mal. Es una orden.
Claro.
Y ante una orden de un superior, el subordinado tiene que decir a sus órdenes, mi capitán, pero claro, yo voy a hacerle que este soldado me pida, por favor, que quiera hacer instrucción el sábado. De eso ya me encargo yo. Y le hice la vida imposible.
¿Cuánto tiempo pasó desde esa orden de ese capitán superior hasta que finalmente empiezas a preguntarle acerca de ese Dios a ese soldado? ¿Cuánto tiempo pasa de aquello?
Bueno, pues estuve yo persiguiendo a este soldado durante todo el año de su servicio militar. Este soldado se licencia, se va a su casa y luego al cabo de 4 o 5 meses es cuando ya vuelvo yo, estoy con mi familia, que me voy a mi pueblo, Puerto de Sagunto, allí de vacaciones, y allí me encuentro con otros adventistas que me invitan a comer, y entonces vuelvo a ver en ellos los mismos principios y valores que tenía este soldado. Y a partir de ahí, que me proponen estudiar la Biblia, dije yo, voy a estudiar la Biblia.
¿Y cómo es que te encuentras con estos adventistas porque te invitan a comer? ¿Eran tus vecinos o...?
Cuando yo llego a mi pueblo, mi cuñada Maribel me dice, mira, ella es profesora, y me dijo, mira, hemos tenido unos encuentros con unos maestros que, ajá, son muy majos y entonces estamos haciendo unos cursillos con ellos. Digo, ¿y de dónde son estos maestros tan majos? Dice, es que hay un colegio adventista aquí en Sagunto. Digo, ¿en mi pueblo hay un colegio adventista? ¡Oy! Aquello sí, ya
era como ya... muchas coincidencias.
Muchas coincidencias. Yo decía, bueno, ¿aquí qué está pasando?
Claro.
Entonces nos invitaron ahí a comer. Ahí escuché la primera oración de un adventista por los alimentos, aquello me impactó. Luego, a continuación, me dijo si quería estudiar la Biblia.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1983-84.
Bueno.
Y a partir de ahí empiezo a estudiar la Biblia y aquello ya es cuando ya me cambia absolutamente todo, porque me encuentro con Jesús, con aquel personaje tan maravilloso que me hablaba el soldado, que yo no le hacía absolutamente caso.
Fuera de micros hablábamos un poco acerca de cómo es frecuente para ti que se te compare con Saulo, perseguidor de los cristianos, transformado a un Pablo, ¿no? Un llamado a un ministerio a predicar. ¿Te sientes identificado con este personaje? Cuéntanos en qué medida.
Bueno, pues me siento muy identificado con él, porque él también, pues persiguió a los cristianos, les hacía que blasfemaran. También cuando les mataban él daba su consentimiento, los metía en la cárcel y además se apuntaba voluntario a perseguirlos. De hecho, cuando fue para Damasco, pidió cartas de recomendación a todos los sacerdotes que habían en Jerusalén para irse allí a Damasco y seguir persiguiendo a los cristianos, porque Saulo lo que tenía claro es que todo aquel que no fuera seguidor de Jehová, de su Dios, estos había que eliminarlos. Bueno, pues a mí me pasaba lo mismo. Todos aquellos que no me obedecieran a mí como sargento en el ejército donde ellos estaban, pues había que eliminarlos de una manera u otra. O que claudicaran y negaran a su Dios para que obedecieran a su sargento. Cosa que aquello pues me fue imposible. Porque cada uno, como yo digo, tenemos el valle de la decisión, tenemos nuestro camino a Damasco y hemos de tomar una decisión.
Cuando empezaste a estudiar la Biblia con estos maestros de Sagunto, con tu familia, ¿cómo te sentías por este soldado y por todo lo que había ocurrido con las demás personas y todas esas situaciones en las cuales tú reconocías que habías cometido errores muy graves y que habías pasado de ello? Ahora que se venían todos esos recuerdos, ¿cómo se superan esos momentos de culpa? ¿Cómo se superan esos momentos de remordimiento? ¿Cómo se aferra a Dios, a la fe y a pedir perdón por esas acciones, malas acciones hechas? ¿Cómo se logra eso?
Bueno, pues fue muy interesante porque cuando yo ya empiezo a conocer a Jesús por aquel maestro que teníamos en Sagunto, empezó a mostrarme de una manera fantástica, maravillosa, a la persona de Jesús. Y llegamos a enamorarnos de ella, tanto mi esposa como yo. Aquello fue un flash donde yo quería encontrar la respuesta a todas mis preguntas, porque todo el mundo al final tiene esas preguntas existenciales, ¿no? Yo que, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y para dónde voy? Y aquello me fue respondido mediante la persona de Jesús. Y yo ya encontré la paz, la maravillosa paz que uno encuentra cuando se acerca a Jesús. Y claro, cuando uno tiene a Jesús en el corazón, pues entonces piensa todo aquello malo que estuvo haciendo. Y efectivamente, en mi mente estaba el run-run de cuánto daño le hice a aquel soldado. A mi soldado Óscar Martínez. ¿Cuánto daño le haría yo? Y dándole vueltas y vueltas al asunto. El tema es que cuando yo vuelvo otra vez a Sevilla, cuando acaban mis vacaciones, y vuelvo otra vez a Sevilla, allí mis compañeros me presentan algo inaudito, algo que, como tú decías antes, no hay casualidades. Y allí me presentan a otro soldado adventista del séptimo día. Y me lo presentan para que yo le vuelva otra vez a machacar y hacer la vida imposible. Y claro, yo miraba otra vez arriba y decía, bueno, señor, ¿y esto qué es? ¿Ahora otro aquí? Bien, este segundo soldado, Javier Ortega, se presenta, le mando llamar, y él es el que vuelve otra vez a recordarme todas estas cosas. Y ahí es donde yo le digo a él, mira, a partir de ahora pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, porque yo tengo pendiente una conversación, tengo pendiente una llamada telefónica con aquel soldado que tanto daño le hice. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo que hace es que en esos momentos que hay arrepentimiento, que sientes el que tienes que pedir perdón, porque hay algo ahí que no funciona, que no va, que no está bien. Ahí entonces yo ya empecé a pensar cuándo iba a llamar a este soldado Óscar para pedirle perdón por todo lo que había hecho. Esa era una misión que yo tenía que cumplir.
Antes de ir a ese encuentro con Óscar, me gustaría preguntarte cuál ha sido esa certeza, esa demostración, porque siendo racionales, teniendo conceptos pragmáticos, que se nos presente una verdad del reino de los cielos, que se nos presente a Jesús, que se nos presente a Dios, muchas veces es un proceso, ¿no? Lleva su tiempo asimilarlo, pero ¿cuál fue esa revelación para ti que te hizo entrar en un convencimiento de que esta era la verdad? Porque ibas una persona basada en hechos y en lo que podías ver. Ahora eras una persona con una intención de fe y basada en una revelación bíblica. Pero ¿cuál fue ese convencimiento? O sea, esa respuesta a esas preguntas. ¿Qué respuesta dio a tu corazón que te hizo decir, esto es verdad y necesito cambiar y creer en esto?
Bueno, mi experiencia es que cuando uno va estudiando la Biblia, poco a poco el Espíritu va ganando ese corazón entenebrecido que uno tiene. Esos pecados que uno va cometiendo, sin darse cuenta, los va dejando de cometer esos pecados. Esas palabrotas que uno decía, poco a poco van desapareciendo de tu boca. Y mis mismos compañeros decían, Molly, ¿qué te está pasando? Porque la conversión muchas veces te la marcan los demás, los que están a tu alrededor, que te van indicando, diciendo, ¿qué te está pasando?
Porque ya no dices tacos.
Ya no dices tacos. Te ofrecemos ahora canutos, ¿no? Marihuana, porque fumábamos allí marihuana, y ya no quieres fumar. Te ofrecemos cubatas y tampoco quieres Cuba Libres ni whisky. Vamos a salir por ahí a darnos una vuelta como hacíamos antes. Tampoco. ¿Qué te está pasando? Y entonces yo me daba cuenta de que estaba ocurriendo algo en mí que me lo estaban marcando mis compañeros. Y entonces yo decía, wow, pues qué poder tiene este Jesús cuando a través de su Espíritu me está cambiando. Eres una nueva criatura. Y a partir de ahí uno reconsidera toda su vida. Y como después estaba ya yendo a la iglesia, recibiendo estudios bíblicos, y veía que mis palabras, mis frases, los que yo decía, la gente iba también transformándose, yo decía, yo no puedo seguir aquí haciendo maldades en el ejército cuando tengo la posibilidad de hacer bondades aquí en la iglesia. Yo tengo que replantearme mi vida, no puedo seguir así.
¿Cuántos años en total estuviste en el ejército?
En el ejército entré en el 72, salí en el 85, 13 años.
13 años. ¿Y cuándo es ese momento en el que te encuentras con Oscar, con ese soldado? ¿Qué palabras se cruzan allí? ¿Y cuándo viene la decisión de estudiar teología?
Bueno, pues estando ya a una semana del bautismo, porque ya decidimos mi esposa y yo que íbamos a cambiar de vida. Entonces ya, pues, yo ya había pedido la baja del ejército. En el ejército no me daban la baja porque se habían gastado mucho dinero en la formación de piloto de helicóptero y ahora dicen, ya ahora usted se va, ¿sí? Dice, tenemos que estudiar el caso. Entonces, mientras tanto, bueno, pues estaba ahí en el ejército siguiendo volando, siguiendo haciendo guardias y decía, pero si a mí lo que me gusta es estar ya predicando el evangelio, hablando en la iglesia, aunque yo también todo esto lo hacía en el ejército con mis compañeros, pero había un rechazo total. Bueno, aquello fue...
No, yo me imagino, me pienso en un Saulo y los que se rodeaban con él y los que quedaban con él y que ahora viene otra persona cambiada, totalmente distinta y que ya no es el colega de siempre, que está con las mismas cosas de siempre, pues entonces ya no haces parte de este círculo, claro. Ya no eres bienvenido, ya no nos caes. ¿Y entonces?
Bueno, pues entonces hablo con el pastor y le digo, pastor, ¿qué me está pasando? Aquí está ocurriendo algo que ya la gente me rechaza. Y entonces, bueno, me recordó un versículo que decía Jesús, yo no he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Uh-huh. Así que el padre y contra la madre contra el hijo. Y dices, pero mis amigos de toda la vida. Dice, mira, donde te has metido es un mundo tan bonito, tan precioso, que todo lo que toques va a estar impregnado del Santo Espíritu. Y entonces vas a ver a las personas cambiar como nosotros estamos viendo que tú estás cambiando. Este mundo que tú eliges es difícil, pero vas a llenarte de gozo. vas a llenarte de una paz muy bonita. Pero pastor, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Dice, bueno, pues tendrás que plantearte lo que tienes que hacer. Así que en esos exámenes que uno tiene, en esos autoexámenes que uno tiene con el Señor, es decirle, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Y te presentas en ese valle de la decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo formándome para matar gente en el ejército? ¿O voy a seguir y formarme para dar ese bienestar, ese amor, esa paz y sobre todo esa esperanza en nuestro Señor Jesús, que nos tiene preparado algo maravilloso? Bueno, la decisión no tuve que
pensarla mucho.
No, estaba ya decidido y dije, bueno, dejo la vida militar, dejo toda esta vida para seguir a Jesús en todo. Así que la dejé y ya pues pasé.
Estamos hablando de una persona que hace pocos minutos nos estaba contando que la milicia era todo para sí y que le traía una satisfacción y un placer el tener este poder y el tener esta autoridad y todo lo que implica la vida militar, y ahora pasar totalmente a dejar esta vida, a comenzar una nueva y no solamente vivir esta transformación a nivel personal, sino también a nivel familiar. La dinámica familiar cambia totalmente. Tu hija también entra en este aprendizaje de la Biblia, también se bautiza. ¿Los vínculos familiares a partir de ahí, cómo se empiezan a generar?
Bueno, pues entonces cuando ya yo ya decido bautizarme junto con mi esposa y con mi hija, ahí queda la parte donde ya tengo que llamar al soldado Martínez y decirle, mira, Óscar, tú has sido el instrumento que Dios ha escogido para presentarme a Jesús y yo te lo debo todo a ti, todo. Así que me encantaría, me gustaría que vinieras a mi bautismo. Y entonces, bueno, aquello fue una sorpresa también para él porque, claro, porque no se esperaba.
No sabía todo esto.
Nada, él no quería saber nada de ejércitos, de Sevilla, no quería tener contacto absolutamente con nada con lo que pasó.
Porque a pesar de que él había sido firme, sí que había sufrido y la había pasado muy mal.
Pero muy mal.
Muy mal.
Muy mal porque él llegó a decirme el día del encuentro, cuando ya Óscar vino ese viernes 24 de mayo de 1985, vino para que el sábado siguiente nos bautizáramos, entonces él me llegó a decir, dice, yo ahora entiendo a Dios, porque he estado sin entenderle hasta ahora, porque todo lo que me estaba pasando no lo entendía. ¿Qué pintaba yo en Sevilla cuando yo tenía a mi novia y tenía allí mi universidad de medicina para acabar allí? Yo soy de Vigo, a 1000 kilómetros de Sevilla, ¿qué pinto aquí? Él no entendía nada. Y a veces Dios hace esto, ¿no? Nos usa y no sabemos nosotros por qué, pero nos usa. Así que se enfadó con su familia, se enfadó también con su novia, se enfadó con la iglesia, se enfadó con sus padres y se enfadó con Dios y le echaba en cara. Yo voy a hacer que este, en los tiempos en que estaba allí, voy a hacer que este sepa lo que es un buen adventista, pero no quiero saber nada, estoy enfadado contigo, porque esto no hay derecho. Pero claro, cuando yo le doy la noticia, dice, wow, ahora entiendo yo por qué estaba yo aquí, porque he sido un instrumento de Dios para llevar a este sargento, el único que había en este planeta que podía cambiar mi vida. Y claro, al aceptarlo, el Señor contento, Óscar también, y dijo, ahora te entiendo, Señor. Y aquel abrazo en aquel andén de la estación de Sevilla, pues fue maravilloso porque ahí los dos lloramos diciendo, gracias a ti, Óscar, yo estoy aquí ahora cambiando de vida. Él no se lo creía, pero claro, después ya me vio bautizar y efectivamente cuando nosotros ya decidimos cambiar de vida, ya me voy a Sagunto y entonces estudio en el seminario de Sagunto y allí junto con mis hijos, tanto Alfonso como Rosana y yo, estábamos estudiando en el colegio, yo teología, mi hija secundario y mi hijo primaria y allí mi mujer trabajando de enfermera, que era la que nos sustentaba, pero no daba suficiente, ¿no? Pero bueno, las cosas de Dios tienen esas cosas.
Pero ¿cómo es que eres del puerto de Sagunto y justo el seminario adventista está en Sagunto? Bueno, hay un poco en la montaña, pero lo tenías a 8 kilómetros de casa.
Al lado.
Al lado.
Al lado. Pero yo vivía en Sevilla.
Sí.
Yo trabajaba en Sevilla en la base de helicópteros y bueno, pues pasaba por allí, pero no me daba cuenta de que había allí un colegio. Tuvo que decirme mi cuñada, mira que hay unos maestros muy simpáticos y muy, son gente muy buena, son gente, para enterarme de que había allí un colegio adventista al lado de casa.
Y después de terminar toda esta etapa del seminario, de terminar teología, ¿cómo vuelves a Sevilla? ¿Con qué pensamiento de visita puede ser? Pero ¿cómo recuerdas entonces tu experiencia ahí con la milicia después de toda esta historia?
Bueno, pues cuando yo pido la baja, entonces allí el comandante de la base de helicóptero me hizo una fiesta de despedida.
Ah.
Me hizo una fiesta y dijo, bueno, vamos a despedir a un gran hombre que tiene sus ideales muy bien puestos y que todo aquello que él sigue, lo consigue, porque él ha sido capaz de dejar todo esto por un ideal que sigue. Y yo estaba allí diciendo, madre mía, el Señor me está sacando por la puerta grande, cuando yo quería salir por la puerta de atrás corriendo de allí,
claro.
Pero el Señor dijo, tú quédate aquí hasta que yo te diga,
claro.
Porque vas a salir por la puerta grande. Claro, aquello fue una despedida del sargento del Brigada Moliner en aquellos tiempos, y todos mis compañeros, claro, quedan impactados de aquello, diciendo, wow.
Porque dejabas una vida para los hombres muy buena y prometedora, con un salario increíble, con unas oportunidades para tus hijos, de educación, económicas, sociales, y bueno, también lo que significa es esa satisfacción personal, de profesional, de tener este rango. Entonces estabas dejando eso por irte como un estudiante a un seminario.
Estudiante, era un estudiante.
Sí.
con mis 30 años, que yo fui en el 81 años, y seguía como estudiante. Pero cuando aquello ocurrió así, mis compañeros, había muchos Nicodemos. ¿Qué significa? Había mucha gente que me llamaba, pero sin que nadie se enterara, y me preguntaba, oye, Molly, ¿eso qué es?
Sí.
¿Qué es lo que has encontrado? Y yo les decía, vamos a estudiar la Biblia. Ya, pero es que la Biblia, digo, ¿qué tienes? ¿Miedo de cambiar como he cambiado yo? Y que no se pensaban diciendo, si yo estudio y cambio, me quedo sin todo y sin nada. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, habían así muchos. Pero de hecho, tanto mis compañeros oficiales como suboficiales, todos los años, hasta el día de hoy, me invitan para que yo vaya allí a celebrar, bueno, pues la fiesta que tienen en el Abuel 4. Y cada 2 o 3 años, pues voy por allí y con todos aquellos me encuentro con ellos, les digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y se quedan mirando. Y claro, la vida militar es muy diferente a la vida civil, muchísimo, y más a la vida de la iglesia, porque allí las penas se confiesan en el bar.
Claro.
Y en el bar va por allí los whisky, los cubatas, todo va allí al bar, ¿no? Entonces yo a partir de ahí, bueno, pues dejé, mi vida cambió, y cuando me encuentro con ellos, había gente que decía, Molly, te veo muy bien, ¿qué está pasando contigo? Tú has tenido que hacer un pacto con el diablo, ¿verdad?
Claro.
Y hombre, con el diablo precisamente no.
Ellos ya envejecieron a otro ritmo, ¿no? Imagino.
Totalmente.
El estilo de vida al final, cuando cambias, dejas el alcohol, los vicios, ya tu mentalidad está en lo espiritual y no en lo de esta tierra. Es que me imagino que hasta sus rostros físicamente se veían mucho más mayores que tú.
Claro, es que es lo que pasa cuando uno pues tiene toda esa vida. Pues después muchos de ellos sí que cambiaron también y dijeron, oye, mira que aquí Moliner impuso la cerveza sin alcohol en los bares que teníamos allí. Y era un tipo raro, decía, ahora se ha puesto ahora con los vegetales y trae cerveza sin alcohol. Este tío nos va a hacer aquí la guerra y no podemos soportar a este hombre así. Y había una guerra. Pero bueno, al final ya cuando uno ve que empiezan a llegarle, bueno, pues enfermedades, que empieza uno a pasarle receta, ¿no? La vida, entonces dicen, vamos a cambiar de vida. Pero sí, había mucha gente que estaba bastante deteriorada.
¿Cuántos años llevas de pastor? Y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál ha sido esa cita bíblica o ese momento que te ha reconfortado cuando más has necesitado de un Dios no solamente superior, sino un padre, un amigo, a Jesús al lado tuyo?
Bueno, pues hay dos citas bíblicas muy interesantes que a mí me han reconfortado mucho. Que una está en Lucas capítulo 11, versículo 13, donde dice, pues si vosotros siendo malos, pero malos arrebatadamente malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto para mí fue revelador. ¿Por qué? Porque sí, yo andaba con Jesús, siempre hablando con él, pero Jesús llegó un momento a decir, mira, os conviene que yo me vaya. Claro, aquellos los discípulos decían, pero ¿cómo te vas a ir?
¿Cómo nos va a convenir tal cosa, no? No,
pero ¿cómo es? Es como si le dice una novia al novio, mira, te conviene que yo me vaya, ¿de qué me va a convenir? Bueno, pues Jesús le dijo eso, os conviene que yo me vaya para que venga otro que es como yo, y él verdaderamente os dará esa paz.
Nuestro Consolador.
¿Y ese quién es? Ese es el Consolador, el Espíritu de la verdad. Pero hay un detalle, tienes que pedirlo. Hay que pedirlo, hay que desearlo. Cuando yo entré en este aspecto del versículo, dije, yo tengo que meter en mis oraciones siempre el ungimiento y el bautismo del Espíritu. Yo debo de todos los días pedir al Señor que me dé su Espíritu, porque a Jesús sí que lo tengo siempre, pero Él está realizando un ministerio allá en los cielos. Ahora mismo está en el lugar santísimo donde está haciendo ese juicio investigador. Pero tenemos aquí al Espíritu Santo, pídelo, porque Él es el que te va a guiar a toda la verdad. Él es el que te va a enseñar. Él es el que te va a convencer de pecado. Porque ¿quién convence de pecado? Solamente el Espíritu. Uno no puede ir allí convenciendo, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Es el Espíritu. Y si tú lo pides, efectivamente es el que te guía. Y eso es una maravilla. Saber que todas las mañanas yo, cuando voy al lugar santísimo donde está Jesús y Él me dice, ese es el otro versículo, me dice, mira, entra confiadamente al trono de gracia y pide misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bueno, pues yo todas las mañanas cuando voy allí a verme con mi hermano mayor, con mi Jesús, le digo, Señor, aquí estoy.
¿Qué le dirías a una persona que piensa que es demasiado tarde para él o para ella, porque ha hecho mucho mal y que Dios ya no le va a perdonar? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene un poco de reparo en acercarse a Jesús porque piensa que Dios ya no le va a perdonar?
Nunca es tarde, nunca es tarde. El Señor Jesús lo dio absolutamente todo, su propia vida, para todos aquellos que están pasando por estos momentos. Yo tengo que contar que también me ocurrió una cosa así. Antes de conocer al soldado, a mi querido soldado Óscar, yo tuve un problema donde ya no sabía qué hacer. Estaba en el balcón de mi casa y entonces dije, mira, yo así no puedo seguir viviendo. Así que aquí hay tres cosas. O voy a un psiquiatra y le cuento todo lo que me pasa, o voy a un cura y me confieso, cosa que no había hecho en la vida, o me tiro por el balcón. Y en ese momento me dirijo hacia el cielo y digo, si hay alguien, por favor, que se muestre. Y a los pocos días aparece el soldado Óscar. Así que todos aquellos que estéis pasando por momentos muy críticos de vuestra vida, hablad con Jesús. Jesús os oye. Jesús está siempre pendiente. Y Jesús quiere que en estos momentos, si me estáis ahora escuchando, que elevéis una oración y le digáis: Señor, muéstrate, porque yo lo que quiero es estar contigo. Y el Señor, no dudéis, el Señor va a mostraros. ¿Cómo? No lo sé. Yo no me esperaba al soldado. Me esperaba otra cosa, un rayo de luz, un trueno, cualquier cosa que yo no sabía que iba a ocurrir. Pero Él va a salir por donde menos te lo espera. Pero ante una oración de petición, el Señor siempre se mostrará. Así que adelante cuando uno se encuentra en este estado. Pídele al Señor y Él te dará, porque el que busca, encuentra. Y el que pide, siempre le será respondido.
Muy bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias, Javier, por dedicar estos minutos para contarnos tu historia. Y gracias por esta última parte, que es una invitación para que busquemos a Jesús en ese momento en el que nos encontremos y que esa esperanza nos alcance. Nunca es tarde para buscarle de corazón. Y llegamos al final de Cita con la Vida. Gracias por leer ese versículo que es tan propio, porque si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas, ¿cómo más nuestro Padre Celestial no nos las dará? Tenemos mucho por entender, mucho por recibir en bendiciones de nuestro Padre Celestial que no nos podemos imaginar. Uh-huh. Y esta es la oportunidad para que nos demos ese chance de que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, así como lo ha hecho con el Pastor Moliner. Nos despedimos de nuestros oyentes en este momento, invitándoos para que podáis seguir sintonizando Vida Erratia 98.1 FM y continuar nuestra programación. Hasta un próximo encuentro, amigos.